Varos ya varos, pam 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 pam. Abejorro Media presenta Varos ya varos. Es martes 23 de enero de 2024. Comenzamos.
Señor, señora, señorita, damita, caballero, aunque me cueste más trabajo. Mi nombre es Salvador Mejía y para mí es un honor que nos acompañen en una emisión más de Varos ya varos, un programa que surgió como un ambicioso proyecto y pues terminó en esto. Pero no se preocupe, porque aquí le enseñamos que las finanzas, los impuestos y las leyes son como viajar en metro. Nunca sabes si va a funcionar o se va a caer. Y como cada programa, tengo el placer de ser acompañado por dos de los bebedores de Bacardí con más flow, Rogelio Ibarra y Aglaé Ordóñez.
Hola, hola.
¿Cómo están, amigos?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, Rogelio, entiendo que tenemos algo raro, algo nuevo hoy.
Tenemos hoy algo nuevo. El señor Bacardí en persona nos hizo llegar esta botella personalizada.
¿Cómo
con varos
crees?
De varos. Los envidiosos dirán que la hicimos nosotros con una impresora láser y unos stickers, pero no, el señor Bacardí la trajo.
Fue el señor, señor Bacardí, muchas gracias, Bacardí. Anúnciate aquí. Aquí hay un lugar para ti. En fin, siéntese en su sillón favorito, súbale al volumen, sírvase un trago coqueto, porque ya no es lunes, y disfrute del programa con más tumbao de Abejorro Media.
¡Azúcar!
¡Comenzamos! Uno, haitiano, hermano. Ya eres mexicano. La crisis migratoria está llamando a nuestra puerta y parece que las autoridades no quieren atender el llamado. Si bien el fenómeno migratorio procede de diversas partes de Latinoamérica, llama la atención el aumento de la presencia de migrantes de Haití. Al respecto, hablando de la Ciudad de México, Tláhuac se ha convertido en la demarcación con mayor concentración, pues a mediados de 2023 se contabilizaron cerca de 5.000 haitianos. El Instituto Nacional de Migración reportó que más de 6 millones de migrantes irregulares ingresaron a México en 2023. La gran mayoría busca llegar a Estados Unidos, pero hemos visto el aumento de solicitudes de asilo por parte de los migrantes, sobre todo los provenientes de Haití. Ya no somos solamente un país de tránsito, pues ya somos destino. La política migratoria de México está dispuesta a extender las visas humanitarias, pero ¿qué pasará con esos migrantes? ¿Cuál es el impacto de su presencia en demarcaciones que de por sí sufren de los servicios públicos? ¿Cuánto nos va a costar a los contribuyentes darle servicios sociales? ¿La migración tiene un costo fiscal? No lo sé. Pero para eso tenemos a Rogelio, pero sobre todo tenemos a la emperatriz de Iztapalapa, quien, por cierto, y se preguntarán ustedes, estimados espectadores, ¿qué diablos hace un balón de fútbol de mis Packers con un letrero que dice groserías? Y realmente es una alcancía. Esta es la alcancía que tendremos. Vamos a colocar a un lado de Aglaé, porque es la alcancía de las groserías. ¿Qué vamos a hacer con esa alcancía, Aglaé? Aglaé.
Bueno, primero.
Aglaé.
Primero quiero aclarar que no soy de Haití, aunque vengo de Iztapalapa.
Okay.
No se confundan, tengo un estatus migratorio adecuado. Bueno, volviendo a la alcancía. Vamos a llenarla cada vez que digamos alguna grosería.
¿Digamos?
¿Eh?
¿Qué digamos?
Digamos, porque son bien pinches pelados también ustedes. Ahí está.
Ya estuvo suave.
¿Pero qué vamos a hacer con este dinero del frasco de groserías, Aglaé?
Bueno, las groserías nunca tuvieron mejor destino, entonces ahora sí puedo ser grosera con causa porque vamos a dar el dinero a asociaciones que ayuden a gatitos o perritos de la calle. Por ejemplo, yo estoy proponiendo Gatitos a Salvo, que uh-huh. es un refugio que ayuda a gatitos en situación de calle. Es que se oye muy mamón, pero se oye bien.
O sea, los gatitos en situación de calle no son los de la 4T, ni nada de eso.
Esos ya no están en la calle.
Okay.
Ya
entonces,
están en todo el gobierno.
Señor director general, usted nos dirá, ¿dónde anda el director general? Ya vi al director general. Mándanos un saludo, director general. Luego tendremos una conversación para poder determinar a qué asociación, a qué agrupación, pero de que vamos a donar este recurso, lo vamos a donar. Leperada con causa. Así, madrina, así las cosas, pues arráncate. ¿Qué es lo que ves? Y sobre todo, pues tú que vives en Iztapalapa, ¿qué es lo que estás viendo con este aumento de migrantes, sobre todo los migrantes de Haití? ¿Qué ves?
Bueno, primero, nos vamos a bajar del discurso, ¿no? Porque siempre estamos diciendo que ya la generación woke o progre tiene un discurso contra del racismo. La verdad es que a pie de calle eso no se da. Donde vivo, que es en Iztapalapa, la presencia de haitianos ya es constante. Por ejemplo, el señor que vende papas en la esquina ya también regentea a un haitiano. Entonces, los fines de semana…
O sea, ¿regentea cómo?
Regentea a un haitiano.
No le da empleo, lo regentea.
Lo regentea. Bueno, recordemos que los haitianos o la mayoría de migrantes están en el país con una situación migratoria que no les permite tener una estabilidad laboral bajo un esquema legal. O sea, uh-huh. No tienen un contrato, no tienen prestaciones. La situación migratoria…
Igual que mexicanos en Estados Unidos.
Totalmente.
Se dice y no pasa nada.
Sí, pero ahora nosotros lo estamos haciendo. Entonces, bueno, el señor de las papas dice, yo el fin de semana no quiero trabajar.
No voy a trabajar.
No voy a trabajar. Entonces, no sé si se puede decir esa palabra, pero póngame haitiano, porque iba a
¿qué
cargarla.
Palabra? Yo pensé que iba a decir otra. Así. ¿Que trabaje? No.
No, esa palabra. The N-word, ¿no? No se puede decir.
Ah, ok, venga.
O sí.
No sé si eso lo cubre el frasco.
No, yo creo que no. Ahí
que trabaje el señor haitiano, sigamos.
Ajá, porque directo con APRED.
Okay, va.
Entonces… lo tiene ahí y ya no hay un sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que son, y quiero poner algo muy, muy, muy en claro. O sea, ahorita no vamos a ver una perspectiva de derechos humanos. O sea, nuestro programa está derivado a ver números. Pero tenemos que tener en cuenta que los migrantes uh-huh. Son una población vulnerable. Y no son vulnerables nada más de forma gratuita, sino simplemente las condiciones sociales y económicas que vivían en su país se están replicando uh-huh. Ahora aquí.
¿No tendrán un mejor esquema de vida, Glae?
Pues es que eso es lo que deberíamos de garantizar.
A ver, perdón que te interrumpa, pero a ver, yo los veo, tiro por viaje, yo los veo sobre viaducto.
Sí.
Que es la ruta natural para llegar a la casa. Entonces los veo, veía yo una rotación constante de hombres y mujeres y niños. Desde hace algún tiempo ya suelo ver a familias identificables. Tú me dices… que ya están trabajando en algunos negocios de tu comunidad, de tu grupo social, pues no sé entonces qué es lo que va a ocurrir, porque también estos cuates pues se van a enfermar y necesitan que sean atendidos, que si no tendríamos una crisis humanitaria, necesitan comer, necesitan dónde dormir, y más tarde que temprano, pues el amor va a surgir, ¿no?
Oye, pues imagínate ver un mexicano panzoncito, medianón a un hombre de este tamaño, con una capacidad para trabajar.
¿Cuántos garrafones cargan, madre?
Y con eso nada más. O sea, que cualquier mexicana va a decir, jalo, porque este panzoncito pues ya me aburrió, no me carga lo suficiente.
Entonces, inevitablemente, los compañeros haitianos van a terminar por incorporarse de fondo en nuestra sociedad.
Y ya lo decías tú, los servicios públicos. O sea, supongo que Rogelio
va
nos va a hablar sobre si a ver, tiene algún costo fiscal.
A ver, cédele la palabra, por favor, Clay.
Es madrina. Toda tuya.
Ahora, perro.
Atáscate ahora que la tienes.
Okay.
La palabra.
Seguimos hablando de los haitianos, se nota. No es culpa, Salvador. Ahora,
Ya no te respeta.
Yo espero que nos estemos dando cuenta de que los haitianos no van a requerir servicios públicos, ya los están ocupando. Es un tema nacional, entiendo que estamos acotando la Ciudad de México, ahorita voy para allá, pero en el tema nacional, ya los haitianos en Tijuana entraron al CONALEP.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Y sí, claro, 5 haitianos en el CONALEP.
No me la sabía.
Y ya en el CONALEP
van a causar estragos.
Ya es garantía de que vamos a tener haitianos mexicanos. Eso ya es garantía. No solamente eso. Hay un haitiano que se graduó de la Universidad Autónoma de Baja California como abogado, saludos al colega, y se está dedicando a temas migratorios para ayudar a su comunidad.
Como los que caen en la cárcel en Estados Unidos, estudian la licenciatura y empiezan a defenderse o a defender a sus amigos.
Por supuesto. Uh-huh. Y también estamos hablando de que son de todas las edades. Los jardines de niños públicos en Coahuila y en Nuevo León también tienen una fuerte presencia de haitianos de 3 a 5 años. Y obviamente una cuestión cultural. Tú escuchas hablar al niño haitiano un español mucho más fluido y claro de lo que hacen los papás. Estamos en un proceso de un amalgamamiento.
¿Cómo?
De una mezcla. De una mezcla entre la cultura haitiana y la cultura mexicana. Vi un reportaje de una mujer en Tláhuac a la que le prestaron unas parrillas y está cocinando una comida típica de Haití y la lleva a vender a este campamento.
Okay.
El servicio público sí o sí se está ocupando, el de educación, lo están ocupando también en materia de salud porque están acudiendo a las clínicas, sobre todo de la Cruz Roja, para cualquier problema. Y el gran defecto que tenemos como Estado de que tenemos que proveerles de estos servicios es que no han podido tramitar su RFC, ¿por qué crees? Por falta de citas en el SAT, por una incompetencia de la autoridad. La parte de la CURP, ya la CURP temporal para extranjeros, sí la han estado tramitando, pero la parte del RFC ha faltado. Y entonces no han podido incorporarse a una cuestión mucho más formal, son muy pocos los que están. Lo que han hecho es engrosar esta parte de la población económicamente activa, que a nivel nacional tenemos el 55% de esta población en la informalidad, y el mercado informal en México es de un peso del 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, no se está obteniendo una retribución fiscalmente a través de la exacción de impuestos, principalmente sobre la renta, por el trabajo que están desarrollando estas personas. Cabe señalar que las personas que han sido entrevistadas, que les han dado trabajo, siempre han mencionado una fuerte cultura del esfuerzo que no les han quedado mal. Y cuando les preguntan a los haitianos que por qué dan estos comentarios positivos, dicen es que yo estoy de tránsito y quiero que alguien más que venga a pedir trabajo después tengan la confianza de dárselo.
A ver, antes de que nos cancelen con su culturita woke, no estamos hablando mal de la comunidad haitiana ni de los migrantes, al contrario. Simplemente estamos mencionando una situación que está ocurriendo en el país, pero sobre todo nosotros que vivimos, yo sé que Barrios y Avaros parecería que es grabado en Nueva York, pero no, es en la Ciudad de México.
O sea, la alcaldesa es de Brooklyn.
Exactamente, viene todos los días, la traemos en un avión desde Iztapalapa.
Sí, exacto.
Desde el Felipe Ángeles sale ella.
Y no en el metro.
Pero a ver, antes de que nos cancelen, eso es un problema que va a tronar. Yo no he escuchado a los candidatos a la jefatura de gobierno atender este tema.
Justamente, perdón.
No, justo quería decir, hablábamos de los servicios públicos, por ejemplo, en Iztapalapa, el agua. Iztapalapa hay zonas, Clara Brugada, esto es para ti.
Mamita,
porque,
¿cómo?
Mamita chiquita, es que ya me enojé. Iba a decir una grosería,
¿estás
pero
emperrada?
ya no tengo cambio. Todavía no pagan.
Ya acá le presto, madrina. Usted échese.
Ay,
usted échese.
Ay, espérate. ¿50 varitos?
Oh, estas son 5, güey.
Güey, dale, dale.
4,
güey. Dale. Estaba por el equipo de Abejorro Media.
Ándale. Échale.
Pagan. Por ejemplo, el tema del agua. En Iztapalapa hay zonas que llevan meses sin agua. Entonces, es una delegación en la que ahorita hay una gran concentración de migrantes. Claro que ellos consumen agua, ya ni siquiera el servicio de salud. Lo primero que van a consumir es agua. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el suministro? Es que se está riendo al lado mío y no puedo continuar así.
¿De dónde va a salir el vital líquido?
Ah, caray.
El suministro de agua.
Exacto. O sea, ¿cuál es el plan? No solo
Dale, avanza.
¿Cuál es el plan para el siguiente jefe de gobierno? ¿Cuál es
jefa.
El plan? Jefa, sí, jefa.
O jefe.
No, va a ser jefa.
Jefe en incluyente, en inclusivo, jefe.
Ah, bueno, pero pues nada nos puede decir Rogelio? Jefa.
No.
Porque va a ser jefa.
Va a ser jefa.
O sea, lo sabemos, pero entonces, ¿quién va
a
mitigar el
ni
problema?
Ni Clara, ni Santiago, ni Chertomis.
Santiago, hubieras venido con nosotros, somos más divertidos. No, o sea, como equipo de tres que podíamos hablar sobre soluciones reales a los problemas. Bueno, el punto
¿estás oyendo, Santiago? Bueno, pero a ver, ninguno de los tres se ha pronunciado realmente de una posible... vamos a quitarle crisis a una ¿cómo dijiste?
¿Cómo
mujer?
Atender un
amalgamamiento.
Es que ya lo dijo Arjona.
¿Qué dijo Arjona?
El verbo no es sustantivo, o el sustantivo no es verbo, no se puede hacer eso.
Eventualmente van
perdón.
A empezar
amalgamar.
A surgir, ya, los haitianos van a entender que es peligrosísimo ir hacia la frontera, que es muy difícil obtener la cita y brincar, es física cuántica.
No, pues,
se van a quedar en México.
De hecho, yo venía con algunas cifras, perdóname, amigo.
Dale.
Estamos hablando que en 2023, uno de cada tres solicitantes de refugio en México son haitianos. Desbancaron a los hondureños. Sin embargo, el trato ha sido muy diferente para los hondureños.
¿Por qué?
La Comisión de Ayuda a Refugiados ha resuelto solo el 10.8% de las solicitudes y ha concedido refugio en 2.47% de los casos. Cuando son hondureños, se los otorgan en un 90%. O sea, quiero que vean la vulnerabilidad del grupo
social. Me estás dando material,
social.
Madrina, para hacer un comentario muy fuerte, pero síguele. Termina y luego,
para
brincar de tema.
A mí me parece que el problema está ahí y nadie está haciendo nada para solucionarlo. No solo hablamos del costo fiscal que tiene para nosotros, no solo hablamos del impacto que tiene en la vida diaria para todos los que viven cerca. Ya lo veíamos en Tláhuac, con los centros migrantes que están cerrando, los conflictos que hay con los vecinos mexicanos que dicen, es que ya no los queremos aquí, y los entiendo. ¿Por qué? Porque no hay baños y la gente tiene que hacer del baño. Entonces se convierte todo en una letrina pública, la gente
bueno,
come
tiene,
ahí.
Bueno, tiene mi antigua colonia, el barrio de la Juárez, que estaba tomada la plaza Bruno Giordano, está tomada por asalto por migrantes y no había manera de que los vecinos pudieran ingresar. O sea, es un problema. Pero déjenme cerrar, porque ya le hemos dedicado mucho tiempo a eso y nos faltan otros tantos temas. A menos que Rogelio, por supuesto, tuviera algún dato importantísimo.
Ay, sí, porque le tomé la palabra muchas veces, disculpe.
A ver, dale el dato.
Vamos en el siguiente.
No, dale el dato.
El punto para mí, en víspera de las elecciones, es que justamente no hay una estrategia por parte de los candidatos. O sea, no ha habido una estrategia por parte del actual gobierno. Saludos, Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Que sea efectiva para poder abordar estas necesidades sociales. Y tampoco forma parte de los planes que están teniendo ni Taboada, ni Chertorivsky, ni esta Clara Brugada. ¿Qué es lo que tendríamos que esperar como ciudadanos de la Ciudad de México, como habitantes de la Ciudad de México, que nos digan qué es lo que van a hacer, cómo se van a coadyuvar el gobierno federal y el gobierno de la ciudad?
Ahí
por supuesto,
está la situación.
Porque es una bomba de tiempo. El mexicano es racista.
Ah, ya.
El mexicano es muy racista.
Lo dijiste tú.
Ay, ya, lo digo y lo asumo.
Ya.
El mexicano es racista y le dice indio a las personas que tienen una condición social más baja. Y a estas personas, si ustedes se meten a los comentarios en YouTube sobre las notas que hay de los migrantes haitianos en la Ciudad de México, van a encontrar comentario racista tras comentario racista. Lo mismo que dicen los trumpistas en Estados Unidos a los mexicanos de regrésate a tu país, ¿tú qué haces aquí? Lo mismo decimos los mexicanos.
Estamos, Rogelio, Aglae, estamos tocando el tema y hay que ser bien netos, porque el haitiano promedio es afro, es una persona negra que no hace clic con nuestra sociedad. Si fueran hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, cualquier centroamericano, se mezclaría perfectamente con nuestro grupo social. No había ningún problema.
Mírenme.
Estamos tocando el tema porque hay una diferencia en el tono de piel. Y eso creo que nos lleva a decir, somos igual de racistas aquí que en Estados Unidos.
Y de xenófobos.
Por todo lo alto, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, pasemos al segundo tema. Trancazo en el mero RESICO. El régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RESICO, nació en 2022 como una herramienta simple para pagar los impuestos, el impuesto sobre la renta, y que este impuesto se hiciera de una forma más sencilla. Y ofrece una reducción de tasas para las personas de menores ingresos, para que paguen menos impuestos. Sin embargo, el nuevo año fiscal arranca con una baja del 24% del padrón de contribuyentes inscritos en dicho régimen por incumplir con sus obligaciones fiscales, sin posibilidad de reinserción. Pues ni tan simple, ¿no? Recordemos que las personas inscritas en RESICO tributan tasas mínimas de entre 1 y 2.5% de sus ingresos por concepto de ISR. Pero a cambio, las personas físicas con actividad empresarial no pueden deducir ningún tipo de gasto. Este régimen se presentó como un gran aliado para los contribuyentes. Incluso Salinas Pliego admitió en una entrevista que fue él quien logró a través del presidente su creación en aras de incrementar el cumplimiento tributario, aunque esto le duele a Chucho Ramírez y su granjita de Naredo Bots y Chapucientos. Si después de analizar los pros y contras decides que quieres cambiarte o abandonar el reciclo, te aviso que tienes hasta el 31 de enero para presentar el aviso. Yo no soy fan del reciclo, se dice y no pasa nada, pero pues algo me dice que Rogelio sí.
No, lo viste en la ilusión de sus ojos.
No precisamente fan del reciclo, o sea, yo creo que...
Sí, le encuentras pros.
Sí, sí le encuentro pros, por supuesto. Le encuentro, como a todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. El reciclo es una estrategia más por parte del gobierno de tratar de incorporar a la tributación a todo el sector informal. Lo trató de hacer Vicente Fox en 2002 cuando estableció la ley del impuesto sobre la renta con este régimen de pequeños contribuyentes, los repecos. Lo trató de hacer Enrique Peña Nieto. Bueno, lo trató de hacer Calderón a través de este impuesto a la informalidad. Primero fue la contribución empresarial a tasa única, que se volvió después la ley del impuesto empresarial a tasa única, y que nació como una contribución a la informalidad, y el tema de los depósitos en efectivo, y el impuesto a los depósitos en efectivo y la tasa que tenías que cobrar. Que en realidad lo que terminó siendo fue una herramienta entre prevención del lavado de dinero y tratar de obtener un poco de ingresos fiscales a través de la informalidad. Lo trata de hacer Enrique Peña Nieto en la reforma fiscal de 2013 para el ejercicio de 2014 con el régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal lo que establecía es que tú el primer año no pagabas nada y al siguiente año pagabas 10% y lo ibas aumentando hasta que 11 años después tributabas al 100%. Llega este gobierno y dice, abajo el neoliberalismo, vamos a hacer algo distinto, y desde el nombre le nombra confianza, establece esa parte. Es un régimen simplificado de confianza, lo vamos a hacer opcional para las personas físicas, lo vamos a hacer obligatorio para las personas morales, las personas físicas van a tributar sobre una base de efectivo, pero perdió de vista lo que significaba este régimen para las micro y pequeñas empresas del país, que es la columna vertebral de la formalidad en México y lo que representaba para todas las personas físicas con actividad empresarial, donde el régimen es totalmente negativo. El régimen
no funciona.
El régimen no funciona. Oye, ¿ha funcionado como una herramienta para incrementar la recaudación? Por supuesto. Por supuesto que ha funcionado. Digo, si lo comparas con el RIF...
Pero no hay creación de empresas. No, no están, no están aumentando sus ventas.
No.
Me suena como el cobro de piso. A mí me vale gorro. Tú vas, es más, préstame dinero que le voy a meter al de las
tenemos
groserías.
Tenemos cuatro.
¿Me das crédito?
Sí, claro.
A mí me vale madres. Tú me sigues pagando. No me importa cuánto estés generando. Tú a mí me vas a pagar por cobro de piso. Me vas a dar 10 mil pesos al mes. Espérate, mano. Pero pues estoy vendiendo 15. Me vale.
Yo creo que de las cosas
fue
más...
Dinero de groserías bien usado.
Bien, sí. Bien invertido.
Sí.
Groserías muy fuertes. Yo creo que de las cuestiones más negativas que tiene es lo que mencionabas, la no posibilidad de deducir gastos. Y entonces eso lo que te lleva es a tributar sobre una base que está totalmente irreal y desapegada de tu verdadera capacidad contributiva.
Claro, pero bueno, a ver, madrina, como pequeña empresaria... ¿Ex pequeña empresaria o todavía pequeña empresaria?
No, todavía.
Todavía pequeña empresaria.
Las siglas crecen, gastan mucho.
Anúnciate aquí, Aglaé.
Anúnciate, Aglaé.
No, espérense, déjenme ver profesional.
A ver, como pequeña empresaria, ¿qué le recomendarías rápido a la audiencia?
Bueno, primero quería hacer un comentario sobre los pros y contras del reciclo. Es que a mí me parece muy interesante que, justo lo decías, ¿no? Incluye la palabra confianza. Porque tenemos un país en el que tanto las autoridades tienen poca confianza con los contribuyentes y es viceversa. Los contribuyentes no confían en la autoridad fiscal. Entonces, este régimen lo quisieron vender como que súper fácil, tú úsalo, agárralo, pero no veo al señor que vende hablando de qué otro, otra cosa. Iba a decir esa palabra,
no,
pero
no te trabes, madrina.
Es que iba a decir una palabra muy grosera.
Ok, avanza.
Decía, ¿no? El fin extrafiscal de este régimen, que es hacer que los informales se pasen a la formalidad. Pero yo no veo al señor que vende tamales diciendo, güey, ¿ya viste el reciclo? Yo creo que me voy a meter. O sea, ni siquiera conocen qué es el reciclo. Seguimos con una autoridad fiscal completamente desconectada de los emprendedores.
Los trabajos tienen una cuenta de banco en un banco, como Banco Azteca, que está diseñado para que personas con un nivel cultural bajo
lo entiendan como la opción idónea para ellos.
Exacto, porque te dijeron, oye, ya viene precargada tu información, tú un día nada más le picas ahí, sacas tu línea de captura y pagas tus impuestos. Pero vamos a ser honestos, no lo van a hacer. Entonces el fin extrafiscal del régimen sigue sin funcionar. Y a mí, no sé si tú tienes algunos números. Yo estaba viendo que en realidad la recaudación no aumentó tanto a través del reciclo. O sea, simplemente es que se usó como una herramienta de oportunidad para decir, si a mí me conviene más estar en reciclo como persona física, pues me cambio. Pero no es que haya disminuido los números de informalidad para que sean ya unos contribuyentes cautivos.
Se dice que hay mentiras y estadísticas. Entonces, ahí depende mucho de contra qué lo estás midiendo, con qué lo estás comparando. Yo les decía, o sea, comparado con el régimen de incorporación fiscal, pues por supuesto que el reciclo es un éxito, porque en el régimen de incorporación fiscal en el primer año pagabas 0 y en el segundo año pagabas 10 y así sucesivamente. Aquí empiezas pagando. Ok, si lo vas a comparar con eso, sí ha sido muy bueno en la recaudación. Si lo comparas en números globales de cuánto ha incrementado la recaudación en el tema de personas morales, la recaudación ha estado caída en este sexenio por completo, la recaudación primaria derivada del ciclo económico. Lo que ha incrementado es la cobranza, lo que ha incrementado
es a la reforma penal fiscal.
Exactamente, es la recaudación por cobranza. Entonces, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con Aglaé. Para las personas físicas, lo único que ha funcionado el reciclo es hacer economías de opción. Es decir, ¿qué me conviene más? Para pagar menos, obviamente, porque no existe ningún deber ni legal, ni constitucional, ni mucho menos patriótico, de pagarle más al fisco de lo que tú estás ganando. Y esa es una de las razones, y con esto termino, por la cual conviene replantearse si la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas se debe de mantener o no. Y tiene que ser algo que vaya acompañado de una reforma en materia de gasto para poderle dar a las personas que estén más necesitadas a través de un programa social o de una pensión que ya se hace, y es algo que sí o sí se tendrá que discutir para 2025.
A ver, rapidísimo. Tienen hasta el 31 de enero las personas para decidir si se quedan o no en el reciclo. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
No.
Te ganó.
No, es que...
Yo, es igual, Para mí reciclo es una...
Pero es que no dijiste qué tipo de personas. Las personas físicas con actividad empresarial, pues
Te recuerdo ese programa donde hablábamos de las tarjetas, nuevas tarjetas de crédito. Exacto. Donde estaba yo mentando madres por la línea de crédito. Para mí no ha funcionado, y lo único que está generando es una carga impositiva muy difícil de aguantar. Las deducciones cada vez son más difíciles y, por lo tanto, el que tu negocio sea redituable, híjole, se ha vuelto un tema. Pero ustedes han sido contundentes en el análisis. El reciclo es un tema de confianza. Y lo que debo decir, damas y caballeros, es que para confianza, abejorro media.
¡Ay!
¡Carajo, papacito!
Hombre, amanecimos con todo, es el Bacardí. Bacardí,
anúnciate con nosotros. Mira, aquí dice, ahí está. Va, incluso, por favor, señor director. Varos y avaros. ¡Ah, chulada! Se nos viene la venganza azteca. Y hablando de criminales fiscales, Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dio a conocer que iniciará acciones legales contra aquellos que lleven a cabo campañas de terrorismo financiero en contra de la institución en redes sociales. El comunicado de Grupo Salinas menciona que se han difundido mentiras sin sustento sobre su situación económica, supuestamente al borde de la quiebra y de forma malintencionada, como parte de una campaña de terrorismo financiero, por lo que buscará interponer demandas en contra de los autores intelectuales y materiales, junto con quienes financian dichas campañas. Ante esto, muchos de la red AMLO que andaban muy gallitos en contra del tío Richie, saludos tío Richie, anúnciate aquí, pues ya prefirieron borrar sus comentarios de redes como X y Facebook. ¿Alguien dijo frío? Tu amiga, la Catrina Norteña,
sí, mi amiga.
Norteña Catrina. Tu comalle.
Adiós, gracias, acabé la primaria y no es mi amiga.
A ver, vámonos por partes. Para recordar al buen Gerardo Mandujano, vámonos por partes. Esta fue una campaña...
Mientras no sean partes de haitiano, todo está bien.
Ah, hijo.
Alguien trae hambre, ya
sabes. ¿Hace hambre?
No, ustedes piensan en pan.
Reggaetón.
Pam, pam, pam.
Orden. ¿Vieron cómo?
¿Qué fuerza?
Sí.
¿Quién paga, manda.
El que paga, manda. A ver, empecemos por lo elemental, para que nuestra audiencia lo entienda. Ya tuvimos un programa previo, ahí váyanse a Abejorro Media, van a encontrar un programa donde analizamos el origen del uh-huh. pleito, ¿no? Pero a manera de resumen, comenzaron una campaña de desinformación señalando que Banco Azteca se iba a gastar el dinero de los ahorradores porque Grupo Salinas tenía problemas legales en Estados Unidos. Y por más que les hemos dicho, váyanse a ver los estados financieros que son públicos, se van a dar cuenta de que la capitalización de Banco Azteca está igual que siempre. Y además es una entidad financiera supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Punto. Uno. Dos. Por más de que se les ha dicho, hemos hecho varios TikToks, lo hemos mencionado aquí en Varos y Avaros, lo hemos dicho en lo particular, en nuestras redes sociales, Banco Azteca cometió el gran error de poner a Pati Chapoy, a Pedrito Sola, a decir, nah, pues tu dinero está macizo. Saludos, Pedrito. Tu dinero está macizo aquí. Ah, pues me parece una pésima campaña para generar confianza, hasta que alguien dentro de Grupo Salinas logró convencer, y con esto me callo, lograron convencer a Ricardo Salinas que tenían que pasar a la acción, que había sido una mala estrategia de control de daños. Y ese es el gran problema con Grupo Salinas, con una persona que es el accionista mayoritario, el verdadero beneficiario real, que es un ente dominante a más no poder, como lo es el tío Richie, no acepta sugerencias de terceros. Y lanzaron una campaña de control de daños perfectamente mal orquestada. Y ahora ya entendieron que se tenían que ir de manera legal en contra de estas personas. ¿Qué es lo que ves aquí, Aglaé? Es lo que yo veo.
No, es que sigue hablando, hablas bien bonito, de veras.
¿Será que sí? Sí, jefecito. Así.
Hasta me dan ganas de que servirme más café. No, pues chingate el programa, hablas, pero a toda madre.
Quedan dos.
Préstame más dinero.
¿Una línea de crédito?
Con Banco Azteca.
¿Banco Azteca? ¿Aquí hay espacio, Banco Azteca?
Bueno, o sea, a mí la verdad es que la noticia me dio mucho gusto, porque hemos visto muchas campañas sucias, ¿no? En los que desde Twitter, desde el anonimato, bueno, ex, perdón, es que ya me quedé atrás.
Ah, dilo así, es Twitter.
Es Twitter, todos lo conocemos así. Aprovechan el anonimato para estar orquestando campañas sucias, ¿no? Lo que siempre se estuvieron quejando en la 4T.
Lo de campañas sucias me...
Te recuerdo a los haitianos. No, por favor. Yo puedo ser racista, yo tengo un color serio, puedo serlo. O sea, ¿qué no conoces a mi papá? Mi abuela no quería que mi mamá se casara con él. Le dijo, ay, tus hijos te van a salir bien feos. Y yo, mira, pinche racista, güey.
¡Queda una!
Bueno, las pago, anótamelas ahí, por favor, ayúdame.
Tu fino análisis, Aglaé, por favor.
Se me olvidó. Ah, justo, o sea, ahorita sí ya las veo borrando los tweets y diciendo, es que me están amenazando. No, señores, vámonos por las vías legales, y se puede, y que lo hagan, porque ya basta de que cualquier anonimato esté atacando. Cuando ya les dijo Banco Azteca, güey, ahí están los balances financieros, revísalos. Y otra vez estamos hablando de quién tiene la narrativa, quién se beneficia y quién sale perjudicado con esos ataques. O sea, simplemente no me merece mayor opinión. Me parece que por fin Banco Azteca tuvo la inteligencia de...
Para dejar
de jugar.
Hacer tarugadas.
Sí, claro.
Y ojo, porque además no es el dinero del tío Richie, es el dinero de todos los accionistas. Tienen una, me encanta como lo dicen los gringos, una obligación fiduciaria para con los accionistas de la empresa, ¿no? Rogelio.
Muchas gracias, Salvador.
De nada, Rogelio.
A nosotros, cuando abordamos en Varos y Avaros el tema de Banco Azteca y dijimos que si hacíamos un análisis de los estados financieros y veíamos el tablero de control de la Comisión Nacional Bancaria de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y revisábamos los reportes de Condusef, nos llevaban a concluir que era una institución financiera estable. Nos llovieron comentarios diciéndonos sobrinos del tío Richie, chayoteros, cuánto les pagaron y demás. Ok, al tiempo, ahí está. Lo que dijimos desde un inicio, que era una campaña orquestada a través de bots en redes sociales, ya comienzan las acciones legales y solamente tengo una palabra para responderles a ellos. Responsabilidad. Hay que ser claro responsable que sí. de lo que se dice, y parte de esta responsabilidad es, puedes incurrir en responsabilidades legales y tienes que saber que lo que tú dices y tus acciones llevan una consecuencia. Y si esa consecuencia afecta el derecho de otras personas, surge una responsabilidad y la cual tendrás que asumir y tendrás que pagar lo que resulte de ella. En este sentido, a mí me parece que es muy adecuado lo que está haciendo el tío Richie. No solamente eso, sino que ya tiene cierta fama de hacer que los contratos se cumplan. Y en esta parte solamente quisiera anotar, vi algunos comentarios en esta red social de X diciendo, el tío Richie lo está haciendo porque hay un terrorismo financiero. No existe el tipo penal de terrorismo financiero, uh-huh. También relájense un chingo. O sea, ya me agoté la otra.
No, ya debes.
Relájense, no es para eso. Es una cuestión más de lo que pueda ser la fama, la parte de...
Es que no me alcanzó.
Ok, perdón. La parte pública de esta responsabilidad. Ahora, uh-huh. Aglaé mencionaba el tema de la narrativa. A mí me preocupa que quienes aventaron la piedra y escondieron la mano, ahora se escuden en esta narrativa de es una violación a la libertad de expresión. Yo solamente diré que ningún derecho es absoluto, todos los derechos tienen restricciones, y la libertad de expresión, por supuesto que admite restricciones. Una de ellas es no afectar el buen nombre de terceros.
Cerraré esta discusión con un solo comentario. Si Banco Azteca, si Grupo Salinas decide ir justamente contra todas las personas que han impulsado el hashtag, ¿cómo es? ¿Banco Azteca en quiebra?
Sí.
Más o menos, Banco Azteca en quiebra. Y determinan que la famosa Catrina Norteña es la cuenta que está activando todo esto. Si son lo suficientemente chidos, podrían llegar a la oficina de Jesús Cuevas. Y entonces sí, payinos, agárrense. Pero para escándalos, el último tema de hoy. Aduanas, un duro golpe para la Cuarta Transformación. La Agencia Nacional de Aduanas de México surgió por decreto en 2022. Como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda para fortalecer la seguridad nacional y el sistema aduanero. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito declaró que la creación de esta nueva agencia aduanera es inconstitucional, por lo que se invalida el establecimiento de dicho órgano administrativo de la Secretaría de Hacienda. Dicho tribunal determinó que la creación de la ANAM a través de un reglamento contradice las facultades exclusivas conferidas al SAT en materia aduanera, por lo que el Poder Ejecutivo no tenía la facultad de crear dicha agencia mediante un reglamento, pues las facultades son exclusivas del SAT. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuál es el impacto que podría tener la invalidez de los actos de la autoridad encargada de regular la entrada y salida de mercancías de territorio nacional? ¿Cómo va a hacerle López Obrador para mantener las aduanas en control del ejército? ¿Veremos una controversia en la Suprema Corte? ¿Qué ves tú, Aglaé?
Bueno, y justo hiciste las preguntas correctas.
Carajo.
Me fascina tu análisis.
¿Qué te digo yo?
Fino.
Felicidades. Jefecito.
Felicidades, ¿no?
Ya tú sabes.
Bueno, creo que Rogelio aquí tenía unos puntos de vista que me parecen muy importantes, entonces quiero...
¿Le cedes tu tiempo?
No, un poquito, tampoco le voy a dar todo mi tiempo, o sea, mames, tampoco se trata de eso. Y ya hablé más, ¿no? Cantinfleando como siempre. Justo, o sea, un tema a mí que me llama mucho la atención es otra vez queremos legislar por decreto. El presidente no entiende que tenemos un Estado de Derecho en el que todo lleva un proceso. Entonces, si tú quieres crear una nueva agencia, tienes que hacer una nueva ley. Y él dijo, no, aquí por decreto, me chingo el proceso legislativo, creo la agencia, y por decreto creo el reglamento. Entonces, ahí vienen todas las consecuencias de que no tiene una voz atrás. Hablábamos uh-huh. de necios que no saben de escuchar consejos, que le diga, es que así no es, porque no es un tema menor. O sea, estamos hablando de la entrada y salida de mercancías, de PAMAS, de procedimientos administrativos en materia aduanera, las contribuciones que se pueden dejar de percibir, uh-huh. las mercancías, o sea,
el otorgamiento madrina de patentes aduaneras.
Sí, o sea, y justo ya lo decías en las preguntas, ¿no? Uno de los puntos que más llama la atención es que es... En el decreto se da la posibilidad de que SEDENA y las instituciones de seguridad nacional estén en control de las aduanas. Entonces, ahí es un tema que me parece que si se le sale de control, ahí
a
se
él
ven
o a Claudia.
Es, bueno, ahorita ya va a ser a Claudia. Uh-huh. Entonces, ya vamos a ver el problema que le deja.
Rogelio.
Vamos a ver quién gana primero la presidencia. Yo concuerdo totalmente con Aglaé. En este sexenio ha habido una falta de seriedad hacia la importancia que tiene el comercio exterior en México. Estamos hablando de que el 80% del Producto Interno Bruto del país está relacionado con el comercio exterior. Una muy, muy buena parte, más del 60-70% del impuesto al valor agregado, viene de las operaciones en aduanas. Y este gobierno primero puso a alguien que no tenía ninguna experiencia en aduanas.
De Ricardo Peralta no va a estar.
Después puso a Horacio Duarte, a un recaudador nato, pero para campañas políticas, y terminó yéndose con la maestra Delfina. Y terminan cediéndole el control a los militares, uh-huh, sin considerar que la creación de un órgano desconcentrado tiene que ser a través de la creación de una ley. En este sentido, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es poner en entredicho toda la actuación de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, y lo que va a hacer es que todo mundo pueda impugnar la legalidad de los actos. Uh-huh. Estamos hablando del cobro de contribuciones, de todo lo que ustedes ya señalaron. Quisiera responder una pregunta. No llega a la Corte, este es un tema 100% legal, no hay una cuestión constitucional que amerite que llegue a la Corte, va a llegar a tribunales colegiados, y en tribunales colegiados tendrán la última palabra, a menos que alguien se aviente una interpretación, uh-huh, muy, uh-huh, rocambolesca sobre cómo poder subir a la Suprema Corte. Yo la verdad no veo argumentos, creo que está clavado, es una cuestión de subordinación jerárquica, no puedes reglamentar algo de lo que no existe ley. Y no hay una atribución en ley porque la atribución le corresponde al Servicio de Administración Tributaria.
Pero a ver, Rogelio, vamos a ponerlo, lamentablemente nos gana el tiempo, pero vamos a ponerlo bajo una perspectiva muy sencilla. ¿Qué pasaría, para que el auditorio se clave, qué pasaría si más contribuyentes y más afectados por malas decisiones de las aduanas deciden también, utilizando esta sentencia como una suerte de criterio previo, se empiezan a presentar sus propios recursos legales?
Lo que pasaría es que en el mediano plazo se le generaría un riesgo muy fuerte, uh-huh, a la autoridad
porque
de devoluciones.
Esta sentencia solo es en favor,
exacto,
del contribuyente que...
Sí, pero eso es así, ves uno y bueno, ahí está el PAN, ahí va el camino,
viste,
¿no?
Ya viste el PAN, ¿no?
Pero creo que es importante para quienes no son abogados entiendan que...
Ah, el principio
este tema
erga omnes.
Es como un paraguas, o sea, solo va a proteger a quien lo está sosteniendo.
A quien obtuvo la sentencia favorable.
Nada pero, más.
Vamos a ver, para que la audiencia, insisto, lo cache. Rogelio obtuvo esta sentencia, pero tú, Aglaé, te enteraste de esto, la sentencia es pública, ya anda rolando por todos lados... Tú se la vas a dar a tus abogadas, la van a leer y van a decir, pero por supuesto que nos puede ayudar. Y yo voy a hacer lo mismo. Y se va a enterar todo el equipo aquí de Varos y a Varos se va a enterar. Y van a presentar también sus sendas de demandas. ¿Y qué va a ocurrir? Que en una de esas le puedes generar, Rogelio, aquí ayúdame por favor, le puedes generar qué problema a la Agencia Nacional de Aduanas.
El problema que le vas a generar a través de su incompetencia de origen es que ningún acto de autoridad que sea emitido tiene validez legal.
¿Y qué va a pasar con las mercancías?
Van a estar paradas, no va a haber...
Muchas, de hecho, muchas ya van a estar caducas.
Exacto.
Y van a tener que resarcir el daño.
Y además van a tener que devolver las contribuciones que se hayan recaudado porque derivan de un acto que ya es nulo o de una autoridad que, uh-huh, sea incompetente.
Y sí, porque esto para mí... es lo más importante. Si derivado de esos actos se generaron PAMAS, ¿qué son los PAMAS? Procedimientos aduaneros en materia administrativa. Si tu mercancía no pasa a la aduana, se queda bajo resguardo de esta, ¿no? Y esa mercancía se pudo haber echado a perder, si son perecederos, o por ejemplo, si es ropa, híjole, ya pasó de temporada. Porque esto yo lo veía en el SAT.
Sí, se genera un grave problema porque estás causándole daños y perjuicios.
Y vas a tener que pagarle al importador el importe de esas mercancías, más todo lo habido y por haber de un posible daño. Y eso va a implicar para la autoridad un desembolso económico. ¿De dónde va a salir esa lana? Ese es problema de la siguiente administración.
El 10% capacidad, 90% honestidad sale muy caro.
Va a salir muy caro y lo vamos a ver. Pero en fin. Así es como llegamos al final de otra emocionante entrega de Varos y Avaros. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como @abejorromedia. Suscríbanse al podcast en Spotify y al canal de Telegram. Rogelio, Aglae, muchísimas gracias. ¿Cuáles son sus arrobitas?
Arroba Aglolo.
Arroba RD barra NX.
Y en X vamos a ver cómo le hacemos para darle buen destino al bote de las groserías.
Sí, a ver qué nos sugieren y vamos a hacerlos party.
Vale. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en Twitter, Instagram, TikTok y Blue Sky como arroba ESE Mejía. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, ustedes respóndanles que ese sentimiento. Cada vez que cae la quincena. Hasta la próxima.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.